Estrategias de Marketing, episodio 104. Hoy recibimos a Miguel Ángel Trabado. Miguel Ángel es profesor de marketing en distintas escuelas de negocios. Ha trabajado en multinacionales como Henkel y ha sido nominado en Twitter como top 10 de profesores de marketing a nivel global o top 20 de influencers de marketing en Twitter. Ha presentado un libro hace pocos meses de transformación digital y hoy vamos a repasarlo, vamos a hablar de todo ello, de estrategia, de transformación digital, de metodologías ágiles, de Scrum y de todo este tipo de nuevos pensamientos y de nuevas herramientas que surgen en este momento para llevar a cabo la transformación digital. Espero que os guste. Soy Marcos de la Vega y soy consultor de estrategias de marketing y tráfico digital. Bienvenido a este podcast donde queremos compartir, porque creemos que compartir es ganar. Empezamos. De nuevo en el canal de Estrategias de Marketing y empezamos las entrevistas de vuelta del verano con un profesional al que tenía muchísimas ganas de entrevistar, Miguel Ángel Trabado. Miguel Ángel es muy conocido en el mundo del marketing, ha trabajado en empresas de distinto tipo, especialmente multinacionales, startups. Y también nos dice que en pequeñas empresas, así que le vamos a preguntar sobre todo eso. Y acaba de sacar un libro justo antes del verano sobre transformación digital, la nueva estrategia empresarial del siglo XXI. Miguel Ángel, bienvenido.
Buenos días. Buenos un placer días. Estar aquí y un placer compartir como siempre.
Genial. Miguel Ángel, a ver... Cuando veo tu descripción, hablas o te nombran como uno de los top 20, top 10 de influencers de marketing del mundo hispano. A nivel, no sé si es español solo en habla hispana o a nivel global. ¿Cómo se llega hasta ahí? Porque has tenido que trabajar un montón.
Bueno, no sé bien cómo se llega, porque la verdad es que las cosas llegan a veces y siempre es complicado porque de entender el porqué o el motivo, ¿no? Yo me imagino que evidentemente el trabajo ayuda y luego son las circunstancias y te puedo contar que yo estoy en varios rankings, siempre son a nivel global y siempre están vinculados a Twitter, es decir, que es influencia en el mundo Twitter, por decir algo, ¿eh? O sea, no sería influencia en todas las redes sociales, sino en Twitter, que es la que yo empecé a trabajar desde el principio, ¿no? Y la que posiblemente pues, me reportó inicialmente sobre todo, pues bueno, yo creo que muchos beneficios a nivel de imagen de marca personal, ¿no? Y que bueno, te lleva pues a seguramente a otro nivel porque te permite pues tener contactos, ¿no? Entonces, la primera vez que me pasó esto, fue con Twitter. Yo hice un máster de marketing digital hace ya muchísimos años. Fue de los primeros que se hacían a nivel nacional. Y durante el máster, pues como todo, ¿no? Empiezas a conocer un poco el mundo de Twitter, etcétera. A mí me parecía Twitter una herramienta compleja de entender. Hay que decir ahora que la han hecho más sencilla, pero en sus inicios, bueno, pues tenía cierta complejidad, ¿no? Porque bueno, era distinto, también era muy creativa porque tenías que adaptar a aquellos famosos iniciales 140 caracteres.
Tú eres también que echa de menos esos 140 caracteres.
Sí, la verdad es que sí.
Porque es que había que adaptarse ahí, no había más.
Exactamente, me parecía muy interesante, ¿no? Entonces también tenía muchas herramientas alrededor que te permitían gestionarlo y eso se hacía un poco complejo, ¿no? Pero sobre todo Twitter lo que tenía, yo venía de la experiencia previa en Facebook, yo con Facebook fui de los primeros, tuve la suerte de tener una amiga que estaba viviendo en Londres y me envió una invitación de Facebook, no sabía ni qué era, pero aquí en España todavía no había empezado, seguramente alguno más lo tenía, pero todavía no tenía dimensión y bueno, viniendo de Londres, pues que estaban un poco más avanzados ahí, ¿no? Pues bueno, me llegó una invitación y bueno, con Facebook había empezado rápido y era, me parecía sencillo. En cambio, Twitter me parecía más complicado. Y empecé a tuitear y lo cierto es que no pasaba nunca nada, ¿no? Así como en Facebook, pues enseguida había pues personas que conectaban, interactuaban porque eran amigos tuyos. En Twitter es que no estaban mis amigos, no estaban conocidos. Con lo cual, ibas tuiteando, no pasaba nada. Un día tuve un primer retweet, casi monto una fiesta. La verdad es que fue tremendo. Y bueno, yo en el perfil de Twitter pues puse que era profesor de marketing, porque de hecho era así. Estaba entonces y continúo colaborando evidentemente con ellos como profesor de marketing en Sell Business School. Y bueno, ese primer ranking me llega de la Social Media Marketing Magazine, que es una revista de una publicación de mucho prestigio en Estados Unidos, y me ponen ahí en la posición 88 del top 100 de marketing professors en Twitter a nivel global, ¿no? Con gente del prestigio pues, de Jennifer Aker, gente realmente con un nivelazo brutal, ¿no? Y bueno, para mí fue pues, primero una sorpresa inicial y luego pues, una motivación, ¿no? Para continuar haciendo cosas bien, ¿no? Y eso me llevó poco a poco a ir subiendo posiciones, vi que se podía subir. Y bueno, me puse como objetivo el top 10, llegué al top 10 y bueno, finalmente ahora llevo unos años ahí en la posición top 5. Ahora la lista ya no es top 100 marketing professors, sino es top 50. Y la verdad es que pues un orgullo, ¿no? Y luego pues la gente de Science of Marketing me puso también en la lista de influencers, ya no profesores, sino influencers a nivel global en la posición 13. Y ahora más recientemente en transformación digital, que además es un tema que a mí me apasiona mucho y que es distinto al tema de marketing, pues también me pusieron en la lista de top 10 a nivel global dentro de Twitter, ¿no? Lo cual, pues la verdad es que está muy bien, ¿no? Sobre todo porque te permite tener contactos, ¿no? Yo aproveché esa primera lista de top marketing professors en Twitter para contactar con otros profesores. En la lista también había otra lista de autores y de autores de marketing y también de CMOs. Y bueno, pude contactar con muchos a través de LinkedIn y eso te permite, pues, si entiendes muy bien cómo funciona el mundo digital, ampliar el networking.
Eso es.
Y bueno, pues te pueden venir oportunidades de negocio, te puedes aprovechar para, bueno, pues si escribes un libro como yo recientemente, pues aprovechar ese networking. Es decir, que realmente viene muy bien, ¿no? Y bueno, es positivo, ¿no? Yo, también está bien para el ego, pero bueno, para mí el ego es secundario. Yo creo que lo más importante no es, porque yo no considero que el hecho de estar en una lista te hace mejor, pues sencillamente, bueno, tienes la suerte de estar ahí y nada más. Si lo haces muy bien, pues bueno, lo que te va a pasar es que te va a salir trabajo y que, bueno, pues que cuando, por ejemplo, pues cuando haces clases, pues vas a tener buenas valoraciones de los alumnos, etcétera, que es mucho más importante que estar en un ranking, ¿no? Al final.
Hablas de la formación como una de tus pasiones. Yo tengo la suerte de haber sido alumno tuyo en un máster de marketing, pero das clase en varias escuelas de negocios. Es una labor que no paras de trabajarla, ¿verdad?
No paro de trabajarla porque yo creo que es mi vocación natural, ¿no? Es decir, que al final, has de pensar, mi primer trabajo fue como profesor. Es decir, yo lo primero que hice en mi vida fue trabajar como becario de profesor en aquellos tiempos. O sea, yo tenía 20 años, era muy jovencito, y era en una escuela de formación profesional y tenía alumnos realmente muy jóvenes, pero también tengo que decir que no estaba muy motivado. Es decir, bueno, era formación profesional y no era el, digamos, yo me sentía muy bien, estuve 5 años además, porque empecé como becario, pero luego continué. Me sentía, digamos, muy bien dando clases, pero sentía que no todos los alumnos que tenía, porque había diferencias, estaban como ultra motivados, ¿no? Entonces yo tenía el sueño de dar clases en una universidad algún día, ¿no? Y ese sueño llegó mucho más tarde, ¿no? Porque bueno, pero bueno, mi primer trabajo fue ese porque siempre he pensado que puedes aportar algo. Es decir, yo creo que es una manera de dejar en el mundo, pues bueno, una huella, ¿no? De influenciar de alguna manera, ¿no? Y yo, sinceramente, me siento más orgulloso cuando veo que un exalumno mío le va muy bien que incluso cuando me va bien a mí. Es decir, creo que es tan bonito porque creo que hay un pequeño granito de arena. Evidentemente el mérito siempre es del alumno, ¿no? O del exalumno, ¿no? En este caso. Pero cuando un profesional pues, se desarrolla y llega lejos y ves que le va bien y tú sabes que has tenido una pequeña influencia en esa trayectoria profesional, eso es tan bonito. ¿Me explico? Es algo muy distinto. Entonces, sí, y es, yo creo que es mi manera de dejar, de devolver a la vida también un poco lo que me han dado. Porque yo también he tenido muy buenos profesores que también me han influenciado y que también me han venido muy bien.
Yo te confesaré que también me encanta la formación. Siempre he estado vinculado a la formación desde muy joven. Siempre he estado voluntario en los departamentos de formación en las empresas en donde he estado y demás. Y yo es que yo creo que enseñar te mejora. Es decir, yo hablo de compartir es ganar. Es decir, cuando tú compartes información, al final te devuelve, te retroalimenta, aprendes y estás al día. O sea, te sirve el propio proceso de enseñar, te hace estar ahí a la última, estar en el último, captando pues eso, lo que piensan los alumnos, lo que piensan las empresas en cada momento, lo que va sucediendo. Y no te quedas en un sitio aislado y solo cerrado y sin saber qué pasa alrededor.
Yo creo que esto que dices de no quedarse aislado es muy importante, o sea, porque al final, bueno, el hecho de formar a personas te hace que tengas que estar al día, ¿no? Y especialmente, esto es especialmente relevante en el entorno digital, porque claro, cambia tan rápido y va a tal velocidad que, bueno, si quieres formar a personas y lo quieres hacer bien, te tienes que mantener al día. Es decir, haces una formación hoy y dentro de 2 meses ya no te sirve.
Es diferente.
Con lo cual tienes que actualizar mucho más. Yo he hecho formaciones a nivel pues, de estrategia más clásica, etcétera, o de marketing más tradicional. Y bueno, al final puedes mantener un poco la esencia, ¿no? Pero en digital te has de adaptar constantemente. Y bueno, dos aportaciones por mi parte. Por un lado, yo creo que formando se aprende. Es decir, que es al final, para mí es la mejor manera de aprender. Es decir, es una forma de mantenerte muy al día. Y de estar en constante aprendizaje. Y luego, bueno, es una manera también de hacer networking. Es decir, al final también conoces a otras personas y bueno, esas personas son personas que están aprendiendo contigo en ese momento, pero que también te están enseñando y que también te pueden enseñar en el futuro, ¿no? Con lo cual también es muy interesante pues, todo el apartado de networking. Pero sobre todo, para mí es una parte, como te decía, vocacional y muy pasional, ¿no?
Genial, genial. Además lo transmites en tus clases, lo transmites cuando te hemos escuchado en algunas conferencias, en algunos estudios y sabes, no sé, eres de esta forma de transmitir y que se quedan los mensajes. Otra de las pasiones es tu entorno digital y dentro de ello, o hablas de entorno digital, y dentro de ello acabas de sacar un libro. Cuéntanos un poco de esa transformación digital del siglo XXI. Que ahora tanta falta hace.
Bueno, es que claro, el libro es de transformación digital porque yo creo, a ver, yo estoy muy vinculado a todo el tema de marketing digital, pero claro, yo creo que el marketing digital es una pata, ¿no? Para una empresa, ¿no? Es un apartado, es el departamento de marketing, pero hay muchos otros departamentos, ¿no? Hay el departamento de ventas, hay el departamento de operaciones, toda la parte de supply chain, hay el departamento de recursos humanos. Es decir, las empresas, claro, son muy grandes, tienen muchos departamentos y la transformación no es marketing. Es decir, hace 10 años estábamos hablando de transformar el departamento de marketing porque seguramente se apuntan pues, muy rápido, etcétera, ¿no? Pero en la actualidad ya no podemos pensar únicamente en marketing y hay que tener un concepto mucho más amplio, ¿no? Entonces, claro, a mí me apasiona el marketing muchísimo, pero me apasiona mucho todo el entorno estratégico. Y toda esa parte estratégica, pues la puedes vincular muy bien a la transformación digital porque al final es estrategia, ¿no? Y eso depende, ¿no? Y las empresas, bueno, muchas ya se están transformando y además es un proceso que no va a acabar porque la tecnología va a una velocidad brutal. Eso hace que por un lado, pues haya muchas oportunidades de negocio, muchas oportunidades de cambiar procesos, de cambiar sistemas y también afecta a las personas. Ya sé que las personas sean distintas, es decir, las nuevas generaciones vienen o están, digamos, mucho más acostumbradas a las nuevas tecnologías, a hacer pues, las compras de otra forma, a informarse de una manera distinta, tienen un acceso, hoy en día tenemos acceso a la tecnología todos o a través de todo, tenemos todo en un smartphone, en un móvil, ¿no? Y eso, bueno, lo hace todo muy accesible y muy fácil. Con lo cual, el cliente también va cambiando Y todo ese proceso, todo ese tema, pues hay que desplegarlo de una forma estratégica, ¿no? Entonces, bueno, yo en el libro lo que trato es de contar un poco, bueno, qué es la transformación digital, de qué se trata y de qué va, de darle la importancia que tiene al apartado estratégico, que para mí está, digamos, en la cima de la pirámide y que es fundamental, y luego de tratar todo el tema de la parte operativa, de la parte interna de la empresa. O sea, hay un apartado que tiene que ver con la parte interna, que es sobre todo las personas que trabajan en la organización, los sistemas organizativos, los procesos, etcétera, y toda la parte externa que tiene que ver, pues, con el cliente, con cómo le llegamos a través de la innovación, con qué sistemas hay de innovación, pues como innovación ágil, como design thinking, etcétera, y cómo unimos esos dos mundos a través de los datos, porque los datos son el vínculo de unión hoy en día entre ambos mundos, ¿no? Entre la parte interna de la organización y la parte externa. Y cómo en la base de la pirámide tenemos la tecnología, que es la que nos va a permitir, digamos, pues dar esos pasos transformacionales, ¿no? Y luego no olvidar, y por eso pongo un círculo alrededor de una pirámide, ¿no?, estratégica, no olvidar, pues, toda la parte de responsabilidad social corporativa, toda la parte de, bueno, de ser conscientes de que cuidado con el mundo y cómo está cambiando, porque también no vaya a ser que nos lo carguemos, ¿no? Entonces, bueno, como las empresas también, de alguna manera, es importante que, bueno, pues que sean conscientes y que hagan algo por mantener, pues, un modelo de negocio que sea evidentemente rentable, pero que a la vez sea sostenible, ¿no?
Compro totalmente tu concepto de transformación digital, pero ¿no piensas que en el mundo actual la gente, la mayoría de las empresas con las que hablas, cuando hablan de transformación digital, lo dejan en la adaptación solo, pues, esto, a redes sociales, a tener una página web, se quedan con la superficie? Cuando estabas hablando muy bien, la transformación digital incluye todos los empleados y departamentos comerciales, departamentos de recursos humanos, departamentos de procesos, o sea, incluso la dirección, porque tú puedes transformar digitalmente toda la parte de abajo, pero si arriba no lo tienes claro y que ahora hay que ir por ahí y que hay que dar ese paso. Entonces, como que es un concepto mucho más global que lo que se entiende. Yo creo que ahora mismo la transformación digital, quizá porque se ha manejado demasiado el término y posiblemente mal, se ha quedado en eso, ¿no? Que es que hay que ser digitales, pero ¿cómo, no? Y entonces, en ese sentido, me ha encantado el libro porque además con esos dibujitos y con esos gráficos que incorpora, es muy visual y explica bastante bien el esquema del proceso.
Bueno, yo te doy la razón en el sentido en que, bueno, no lo puedes dejar en ya somos digitales porque tenemos una web, o porque eso tenemos un blog, o porque montamos un e-commerce, ¿no? Es mucho más amplio, ¿no? Sí, claro, el tema es que la transformación digital es una transformación de toda la organización.
Eso es.
Y tú comentabas el tema de la parte de arriba. Es que la parte de arriba es fundamental. Es decir, la única forma, o la forma, desde luego, más rápida de transformar una organización es empezar por la planta ejecutiva, por la parte de arriba, que son los que toman las decisiones al final. Da igual si la organización es pequeñita o es muy grande, ¿no? Es el CEO de la organización o el director general o el presidente, o llámalo como quieras, ¿no? El que tiene que dar ese paso, y su equipo ejecutivo. Es decir, son las personas que están en la planta ejecutiva las que tienen que tomar la decisión de realmente nos queremos transformar, ¿no? Y a partir de ahí hay que ir transformando a todo el equipo, ¿no? Entonces, esto va, por un lado, de personas, y tiene mucho que ver con las personas, y con la transformación también de las personas, ¿no?, y la adaptación también de la organización a esos nuevos perfiles digitales más jóvenes, ¿no?, bueno, que sienten que quieren trabajar de otra manera, que además es mucho más tecnológica. Y tiene que ver, evidentemente, con todo el apartado de estratégico, porque al final, una vez que tú decides quiero cambiar, tienes que decidir una estrategia que te permita llevar la organización a un nuevo plano, aprovechando toda la parte tecnológica. Es decir, no es únicamente, oye, voy a digitalizarme porque toca, sino que voy a digitalizarme para mejorar mi modelo de negocio, para obtener mejores resultados, para optimizar los procesos, etcétera. Y claro, como consecuencia de todo esto, hay toda una serie de elementos que se han ido integrando. Y, por ejemplo, un elemento fundamental es toda la parte de centricidad en el cliente, es decir, es centricidad en el consumidor. O sea, el consumidor hay que ponerlo en el centro y esto se ha integrado dentro de los procesos de transformación digital y, evidentemente, aprovechamos la tecnología y la digitalización para ponerlo en el centro, pero conceptualmente no es algo digital. Es decir, que este digamos, vuelco que hemos vivido, que al final es una especie de nueva revolución industrial, nos está permitiendo, digamos, transformar las organizaciones no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde otros muchos de puntos de vista, como puede ser, como te decía antes, la innovación, como puede ser pues, toda la parte de estructuras mucho más ágiles y de formas de trabajo mucho más ágiles, como puede ser todo el tema de personas y nuevas competencias, como puede ser centricidad en el cliente, etcétera, etcétera. Es decir, es un mundo muy amplio y además por eso me apasiona, ¿no? Porque,
sí, sí.
Porque bueno, tiene esta dimensión gigante, ¿no?
En el libro lo cuentas con un montón de modelos de empresas, de procesos que han hecho. Ahora que estabas hablando del cliente, del centro, de ponerlo en el centro, como el caso de Amazon, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo están haciendo? Y cómo, pues eso, cómo las empresas se tienen que adaptar a las necesidades de los clientes y no de palabra, no de expresión, no es que vamos a hacer, no, es que el cliente tiene que sentirlo, tiene que sentir que están ahí. Os lo recomiendo, que echéis un vistazo al libro porque es muy interesante.
Bueno, yo sobre todo lo que quería también, en el libro era pues tratar de, digamos, dar ejemplos siempre reales de empresas, pues que para cada uno de los diferentes apartados, para que se entienda mejor, ¿no? Porque al final lo importante es que el libro, pues que sea sencillo de seguir y que te aporte ejemplos y que te aporte, de alguna manera, pues ideas para que tú seas capaz también de ir entendiendo muy bien todo el concepto, pero también transformando tu negocio.
Sí, obvio. Bien, tenemos nuestras formas de trabajar, nuestros sistemas, nuestra transformación, y llega 2020 y aparece una pandemia global en el mes de marzo que cambia todo y pone todo patas arriba. ¿Qué supone un tema así o qué está suponiendo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué está afectando, por supuesto, a todos los niveles y especialmente a algunos tipos de empresas? ¿Pero cómo analizas en este momento la situación actual?
Bueno, yo creo que llega el famoso COVID, ¿no? Y llega la pandemia y la verdad es que, hombre, lo primero que pasa es que el mundo pues casi se para, ¿no? O sea, es decir, primero es toda la parte de miedo, ¿no? Es normal, ¿no? Es un proceso habitual. Esto es al final es muy parecido a cuando sufres un cambio en tu vida, pues a nivel laboral o lo que sea, ¿no? Es decir, oye, imagínate una persona pues, que por lo que sea se queda sin trabajo, pues primero tienes una fase de miedo, de rechazo, de tal, y llega un momento que lo aceptas y luego que aprendes a convivir, ¿no? Yo creo que ahora estamos en una fase ya en la que la aceptación ya ha llegado y estamos un poco aprendiendo a convivir un poco en este nuevo entorno o en esta nueva normalidad, que es algo que utilizaba mucho en transformación digital y que ahora, bueno, por fin se ha asentado, ¿no? El famoso new normal, ¿no? Y es un poco, bueno, nos ha sacado un poco de una zona de confort en la que estábamos. A mí me gusta mucho esto, vincularlo a la pirámide de Maslow, ¿no? Porque al final, nosotros estábamos en un momento a nivel social en que teníamos cubiertas pues todas las necesidades básicas, en la que, bueno, pues la mayoría de gente, a ver, habrá siempre evidentemente excepciones, no todo el mundo tiene pues la suerte de tener un trabajo, un sueldo, etcétera, pero si hablamos de las personas que trabajan en organizaciones, etcétera, pues la mayoría pues una zona de confort bastante amplia en la que te puedes plantear, oye, pues estoy muy bien y mira, pues me puedo formar, puedo aprovechar para hacer cosas que me gustan, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado con la pandemia es que nos ha bajado totalmente a la base de la pirámide y lo podías ver un poco las personas al principio, pues bueno, acopiando alimentos, sí, papel higiénico, etcétera, ¿no? Un poco la locura, ¿no? Porque bueno, te lleva a tú lo que quieres es, ya te olvidas de todo y lo único que piensas es quiero mis necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y entonces, para volver a estar como estábamos originalmente, pues vamos a necesitar que pase tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las personas necesitan. Ahora es cierto, yo creo que muchas personas ya lo tienen, no todas, pero como decía, ya lo han aceptado, etcétera. Pero ahora, bueno, vamos a necesitar tiempo para entrar en una fase en la que esto pues vuelva a ser un mundo absolutamente normal, ¿no? Y esto pues tendrá que ver con el no uso de la mascarilla cuando ya el virus por fin desaparezca, sea a través de una vacuna o que nos hayamos contagiado la mayoría o lo que sea, ¿no? Pero una vez que llegue ese momento, pues bueno, la no mascarilla, la vuelta al contacto humano que tanto necesitamos y que ahora, pues desafortunadamente, pues darle un abrazo a una persona es complicado, ¿no? Y nosotros aquí, sobre todo pues, en un país como España, que es muy mediterráneo, pues somos mucho de tocarnos, sí, etcétera.
Sí. Y bueno, sí,
la forma de hablar, todo eso ha cambiado, ¿no? Lo bueno, lo positivo que nos ha dejado todo esto, porque siempre hay que extraer cosas positivas, es que ha acelerado profundamente la transformación digital en las personas y también en las organizaciones. Es decir, de algún modo, personas que no estaban yendo a, por ejemplo, utilizando la banca online, pues hoy en día ya están haciendo operaciones online porque les da miedo pues ir al banco. Y sobre todo al principio del confinamiento, como decimos, la fase inicial, ¿no? Pero esto ya se va a quedar, ¿no? Y luego, por otro lado, pues, oye, personas que no utilizaban WhatsApp o no utilizaban herramientas como estamos utilizando pues, hoy para vernos en Zoom, herramientas como Skype, etcétera, pues, oye, personas a lo mejor pues, de edad un poco más avanzada, que todo este tema tecnológico les ha llegado más tarde, pues han aprovechado, se han puesto, etcétera. La gente ha utilizado apps para ir viendo pues, cómo va el confinamiento, etcétera. La gente se ha volcado en las redes sociales para poder también enviar su mensaje. Es decir, al final, todo este tema ha hecho que, de alguna manera, las personas hayan dado un salto digital importante que nos va a ayudar mucho luego en el futuro. Y del mismo modo que lo han hecho las personas, lo han hecho las empresas, ¿no? Toda la parte del teletrabajo que ya veníamos comentando, trabajar de alguna manera de forma online y que no todo tenga que ser, todas las reuniones tengan que ser presenciales, etcétera, bueno, pues se ha acelerado muchísimo y en ese sentido pues hay muchas herramientas que las empresas han ido poniendo en marcha y bueno, han ido facilitando de alguna manera a las personas durante esa fase de confinamiento para que de alguna manera trabajen y todo eso se va a ir quedando y eso es lo positivo de alguna manera de, que nos podemos llevar de esta desgracia que nos ha tocado vivir con
en este momento. Con la vida. Uh-huh. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención eso, empresas que creíamos digitalizadas, tema Facebook, tema Google, yo trabajo en publicidad, en campañas, y hablas con ellos cuando hablas, estás al habla, y claro, se les han caído todos los sistemas, y claro, si se le caen todos los sistemas de comunicación internos a una empresa como Google o una empresa como Facebook, en este momento, ¿qué pasa con el resto de las empresas? Pues te puedes esperar cualquier cosa. Y ahí queda mucho camino de transformación y de avance hacia este tema. Una de las cosas que has nombrado antes y que a mí me interesa muchísimo porque llevo todo el verano dándole vueltas y reconozco y confieso que después de tu conferencia en el último congreso online que hizo Miguel Florido, es cuando hablas de metodología Agile y Scrum. Lleva mucho tiempo todo este tema, pero ahora como que está mucho más de moda. Quizá con este cambio, quizá con todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, pero ahora el tema de velocidad en los procesos y el tema de gestionarlos y de que sean autosuficientes y que digamos no sea todo piramidal y matricial, sino un poco más dando libertad a los equipos a que tomen decisiones, acelera todo. Y me consta que, o tú confesabas que estabas en ello y que estabas dándole duro. Cuéntanos por dónde va bueno, esos tiros.
Claro, como decíamos, ¿no? Uno de los pilares para mí de toda la parte de transformación digital son las metodologías ágiles, ¿no? Que hay diferentes metodologías. Y dentro de estas metodologías, a mí Scrum me gusta mucho, sobre todo porque lo puedo vincular muy fácilmente a toda la parte de innovación. Es decir, para la parte de innovación ágil, ¿no? Porque para procesos hay, por ejemplo, Kanban a nivel de procesos es maravilloso, ¿no? Pero para innovar, Scrum es fantástico. Y la innovación en las empresas es lo que va a hacer o va a marcar la diferencia. Lo que va a marcar la diferencia entre ser competitivo y por lo tanto, en poder trabajar pues, a unos precios que sean, que no ir por precio, sino ir por diferenciación, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, Scrum te permite innovar de una manera distinta. También te lo permite el Design Thinking, ¿no? Pero el método Scrum es muy bueno porque, bueno, permite a las organizaciones crear equipos multidisciplinares, es decir, integrados por diferentes personas de diferentes departamentos,
eso es,
con un método, que es el método Scrum, que es un método, yo creo que, bueno, relativamente sencillo de comprender y de seguir, ¿no? Y que hace que de alguna manera las personas vayan siguiendo un proceso que les va a llevar a la innovación y les va a llevar a explotar su creatividad con un proceso que además es bastante lógico. Entonces, bueno, las organizaciones a día de hoy tienen que empezar a ser, como decías tú hace un momento, mucho menos piramidales y mucho más líquidas, es decir, bueno, vamos a tener que trabajar con equipos de alguna manera que se puedan estar aislados y que trabajen por proyectos y que no todo sea un proceso en el que tienes que ir evaluando absolutamente cada uno de los grados de desarrollo que tengan que pasar por un comité que decida, oye, esto funciona o no funciona, que es un método muy clásico. Entonces, la agilidad pasa justamente por trabajar con equipos que trabajan de manera independiente y que hacen un proceso que te lleva a hacer un lanzamiento que además se ha testado, y cuando lanzas esa nueva innovación al mercado ha sido mucho más rápido y mucho más eficiente porque te has ahorrado todos esos procesos de tener que ir validando, etcétera, además validando con no expertos, ¿no? Entonces, bueno, para trabajar con Scrum básicamente necesitas contar con un Scrum Master, es decir, un experto en la metodología, que es algo que se puede aprender, y luego necesitas un líder de proyecto, es decir, una persona que, bueno, pues que sepa un poco de qué va a ir ese producto, etcétera, que lidere un poco lo que sería el proyecto en sí, y a partir de ahí, pues un equipo de personas, un equipo de personas de la propia organización, de diferentes departamentos que te vayan aportando y en los que idealmente vas a integrar también consumidores, es decir, usuarios, para que este proceso de alguna manera pues se vaya validando con el que lo va a usar en definitiva, ¿no? Y esto hace que normalmente sea muy efectivo. Claro que te puedes equivocar porque es mucho más rápido, pero es que el coste que tiene equivocarse es menos importante que el que tienes si sales muchísimo más tarde cuando ya pues tu competidor ha innovado y ya tiene pues en el mercado, porque bueno, fallarás dos veces pero acertarás la tercera, y cuando aciertes con la innovación eso te va a compensar los posibles errores que hayas cometido. Pero claro, todo esto es un cambio de mentalidad súper importante y súper riguroso que hay que hacer con toda la organización, ¿no? Porque no es tan fácil, bueno, sobre todo, y eso también lo cuento en el libro, ¿no? Sobre todo cambiar, dar el salto de una organización piramidal a una organización líquida es tremendamente complejo, no se hace en un día, y además no es recomendable ni siquiera hacerlo directamente, ¿no? Sino que hay pasos intermedios que se pueden dar.
Sí, para hacerlo más flexible.
Exactamente.
En fin, marketing por todas las venas, transformación digital es en lo que estás en este momento. ¿Algo más que nos quieras comentar?
Bueno, de marketing en realidad, sobre todo porque yo creo que se habla mucho, ¿no? No hemos hablado demasiado, pero bueno, a mí el marketing también me apasiona mucho, también me gusta y también funciona, ¿no? Y bueno, yo creo que hay muchísimos temas súper interesantes que se pueden tratar, ¿no? Pero que tampoco el marketing es únicamente pues hacer el marketing digital, me refiero, ¿eh? Trabajar con las redes sociales, sino que también es mucho más estratégico. Evidentemente sí. es menos amplio, pero que no es... Hay gente que piensa, bueno, son las redes sociales, etcétera. A ver, hay que tratar todo el ecosistema digital. Hay que tener en cuenta que el marketing, la parte estratégica del marketing tradicional se puede emplear perfectamente adaptada al marketing digital, que toda la parte de análisis la tenemos que tener en cuenta, que cuando haces un proceso hay que analizar primero. Y es súper importante conocer el entorno en el que te mueves para poder definir que herramientas como el DAFO nos siguen ayudando, a pesar de que son herramientas que no son de la era digital, pero siguen siendo absolutamente vigentes. Y que hay otras herramientas nuevas, como puede ser pues, el ROPO o el ZMOT, etcétera, que podemos usar y que son absolutamente innovadoras y distintas y nos ayudan a decidir, pero que las podemos complementar con otras herramientas que ya venimos utilizando antes y que siguen siendo fundamentales, con lo cual, bueno, este mundo no para, y eso es creo que es lo bonito, porque nos permite aprender y nos permite estar constantemente en el día a día, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es tremendamente positivo.
Yo Marcos, que y veo que tú también, la estrategia como la parte principal del proceso, y luego definiría tres variables o tres adjetivos que ha de hacer todo proceso velocidad, estamos hablando, calidad y flexibilidad.
Bueno, son tres palabras importantes, ¿no? Porque al final, hombre, la calidad es indiscutible, que es bueno, cada día va a ser más importante, ¿no? Porque al final, bueno, lógicamente, el consumidor está cada vez más informado, como decíamos, ¿no? Uh-huh. Los consumidores hoy en día contrastan la información online, es decir, compren online, la contrastan online, y por lo tanto, con toda la información que hay, pues son capaces de tomar mejores decisiones de compra, ¿no? Y esto es lógico, ¿no? Aunque todavía, bueno, sigue estando la parte emocional y todavía se compra de manera emocional. Evidentemente, la velocidad, y por eso el tema de Agile, ¿no? De la agilidad, ¿no? Uh-huh. Es fundamental. O sea, hoy en día, a la velocidad que se mueve todo y con la cantidad de competidores que hay, que hay cada vez más competencia, ¿no? Y estamos en mercados ultra competitivos, ¿no? Porque hay, bueno, muchísimas más empresas de las que había pues en los años 60 o en los años 50, ¿no? Pues hace que la velocidad sea fundamental. Y luego la flexibilidad también es una palabra que me encanta y que yo creo que a día de hoy, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, es una de las palabras clave, ¿no? Porque al final el hecho de ser flexible te va a permitir adaptarte. Y estamos en un mundo que con tantos cambios, tanto una organización como una persona, pues a lo largo de su vida van a sufrir muchos más cambios y de manera más rápida de lo que lo veníamos haciendo pues antiguamente, ¿no? Y esto hace pues que una persona flexible se adaptará, de hecho hay que ser hiperflexible, ¿no? Se adaptará mucho más fácil a todos esos cambios. Es muy probable que las personas a lo largo de su futura trayectoria profesional vivan en trabajos distintos, no trabajen en una única cosa toda la vida, porque probablemente habrá trabajos que van a cambiar, que van a desaparecer, se les va a pedir que se adapten, y bueno, imagínate, ¿no? Si ahora, pues si nos ponemos en personas pues, de la generación de los boomers, por ejemplo, de la generación X, etcétera, pues toda esta digitalización, oye, te has tenido que adaptar, ¿no? O sea, es normal, ¿no? Una persona de la generación, un boomer, por ejemplo, pues bueno, le llegó el ordenador más tarde a una persona de la generación X, bueno, le llegó pues una edad relativamente buena, pero claro, luego aparecen los smartphones, todas las redes sociales, y con todo esto estamos trabajando a día de hoy, ¿no? Pero es que a los más jóvenes les va a continuar pasando, es decir, el impacto que va a tener
tecnologías.
Claro, el impacto que van a tener las nuevas tecnologías, ya ahora tendríamos que estar implementando este año, y ahora con todo el tema de la pandemia, pues va a ir un poco más lento, pero bueno, también hay una parte geopolítica importante, pero toda la parte de implementación de la tecnología 5G nos va a cambiar la vida absolutamente, porque una vez que llegue la tecnología 5G, esto va a permitir que todo se desarrolle mucho más, todo el tema de Internet de las Cosas, que va a hacer que todo esté conectado, que todo funcione conectado entre sí. Estaremos conectados a máquinas, a personas, las máquinas estarán conectadas entre ellas. Para que se entienda bien, ¿no? Pues un vehículo, cuando estás circulando, pues estará comunicado con otro vehículo, con el semáforo y con el policía que está regulando el tráfico. Es decir, esta conexión hará que todo funcione de manera más segura, de manera más eficiente, etcétera. Y esto lo va a permitir la tecnología 5G. Esto también se va a trasladar. El Internet de las Cosas ya está en las organizaciones y en las empresas y ya está cambiando la vida de las personas, pero lo va a continuar haciendo. Entonces, la forma en la que trabajamos ahora, con la que será dentro de, no te voy a decir ni 10 años, dentro de 5 años, será absolutamente diferente. Con lo cual, nos vamos a tener que ir adaptando. Entonces, esa palabra flexibilidad o hiperflexibilidad es fundamental, ¿no? Bueno, en los nuevos superpoderes de los nuevos superhéroes del siglo XXI que comento yo en el libro.
Ajá, sí,
Los superpoderes, cuando hablamos de superpoderes hablamos de las supercompetencias, ¿no? Pues entre las nuevas supercompetencias o los nuevos superpoderes de los nuevos trabajadores o superhéroes del siglo XXI que decía yo, pues vamos a tener que ser, una será esa hiperflexibilidad.
Perfecto. Sí, sí, no nos queda otra. Totalmente de acuerdo. Bueno, Miguel Ángel, un placer haberte tenido un rato con nosotros. A Miguel Ángel le podéis encontrar en su página web, miguelangeltrabado.es, y bueno, por supuesto, en todas sus redes sociales. Como nos ha confesado Twitter un poco más, pero bueno, está en todas.
Bueno, últimamente, te voy a ser sincero, últimamente sí. Twitter le doy menos dimensión, A pesar de que le tengo mucho cariño. Yo últimamente en Twitter le doy menos dimensión y en cambio le doy mucho más a LinkedIn, sobre todo porque, bueno, es, para mí es un tema más de... Al final, a mí en este momento me interesa más el LinkedIn por toda su trayectoria de apartado B2B. Y bueno, también me interesa el tema de Instagram. Además, bueno, siempre las cosas distintas pues vienen bien. Pero bueno, sobre todo a lo que más le doy fuerte, digamos, es a LinkedIn. Y nada, Marcos, para mí un placerazo haber estado aquí, haber compartido esta charla contigo, que ha sido, yo creo que, súper interesante y enriquecedora. Y como digo, ¿no? Un placerazo y gracias por invitarme a participar.
Un placer y nada, que sigas sacando libros y que sigas haciendo temas interesantes, y será un placer de tenerte en nuestro podcast. Para unos oyentes que van creciendo día a día, ya más de 25.000 escuchas, más poco a poco. ¿Quién me iba a decir? Cuando empezamos hace, más de 100 episodios, hace un año que nos lanzábamos al ruedo, el salto también ha sido brutal. Así que nada.
Bueno, lo apoyaremos ahí también en las redes sociales para que la gente lo pueda escuchar y espero también pues que la gente lo disfrute y que le guste y que les aporte algo, sobre todo.
Seguro. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ti. Gracias.
Último episodio de Estrategias de Marketing. Si has llegado hasta aquí, agradezco vuestros comentarios o preguntas para mejorar en cada episodio y poder seguir creando contenido. Soy Marcos de la Vega, consultor de Estrategias de Marketing y Tráfico Digital. Con este canal estamos en las principales redes de distribución de podcasts. Siempre más información en mi página web, marcosdelavega.com, y en todas nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.